Representantes de la UNPACU en el exilio revelan planes del régimen cubano para procesar al líder José Daniel Ferrer.
Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo alaba decisión del gobierno boliviano de expulsar a diplomáticos cubanos de ese país.
Presidente encargado Juan Guaidó insta a los venezolanos a mantenerse en protesta permanentemente.
Presidenta interina de Bolivia asegura que hay grupos armados extranjeros que intentan desestabilizar el país.
El presidente Trump considera testificar en audiencia del Congreso sobre juicio político.
Irán bloquea internet y advierte contra las protestas por el alza del precio de la gasolina.
Y en Hong Kong continúan los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ricardo Espinosa.
Bienvenidos a la emisión vespertina del noticiero de Radio Martí a las 6 de la tarde. En los controles, Efraín García, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Adabalda y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, la edición de Iván López Muñiz. Y a las 6:02, vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este lunes 18 de noviembre del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
En Miami, familiares y amigos del encarcelado dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, rechazaron la acusación en su contra formulada por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, en conferencia de prensa, refutó las acusaciones del régimen cubano contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, acusado ahora de agredir el pasado 20 de septiembre en su vivienda de Santiago de Cuba al ciudadano Sergio García González.
Anunciamos el documento que le acaba de entregar la Fiscalía a la familia José Daniel acusándolo de un supuesto delito de lesiones después de mes y medio estando desaparecido y bajo tortura en las cárceles cubanas. Tenemos también un documento y una grabación de audio de la esposa del supuesto acusador donde desmiente que él nunca fue golpeado, que los golpes que tiene fue porque se cayó de una motocicleta.
La acusación cita que los otros acusados junto a José Daniel Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Cabello fueron los que aguantaron a Sergio García González para que José Daniel y Roilán Zagarra Ferrer le golpearan. La grabación de Maribel Cabreja Leiva, esposa de Sergio García González, corrobora el alegato de Ferrer.
Esto también viene a raíz de septiembre 8, que se convocó una marcha y tuvieron que arrestar a casi 200 personas en toda Cuba para evitar esa marcha. Parece que se preocuparon de que esto se pudiera repetir y pudieran salir más personas que ellos no pudieran controlar, y entonces que viene esta ola represiva.
Los familiares de José Daniel Ferrer y sus seguidores de la UNPACU, así como organizaciones del exilio, hicieron un llamado a los organismos internacionales y responsabilizan al gobierno cubano de la integridad física de José Daniel Ferrer. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
De otra parte, Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la presidencia para el 2020, exigió en su cuenta de Twitter la libertad inmediata de José Daniel Ferrer.
Biden dijo estar profundamente preocupado por la injusta detención del líder de la UNPACU. Una voz para el cambio en Cuba. Ferrer debe ser liberado de inmediato, dijo el veterano político estadounidense.
Esta es la primera reacción a la encarcelación del líder de UNPACU, de uno de los candidatos a la contienda presidencial por el Partido Demócrata.
Por otra parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, conversó durante su visita a Santiago de Cuba con la esposa de José Daniel Ferrer, quien lleva 47 días injustamente detenido.
Estoy aquí en Santiago de Cuba con la familia de José Daniel Ferrer, preso político que corre grave peligro. Nelva, ¿tiene algún mensaje para hacer trascender?
Primeramente, agradecerle su visita, agradecer todo el apoyo internacional que se ha brindado hasta el momento a mi esposo. Me lo están matando lentamente.
Está bastante deteriorado. Ha perdido más de la mitad de su peso corporal, grandemente la vista, ha perdido la visión, su voz, su fuerza muscular, no nos podía abrazar, está bien golpeado, sin medicamento, no le han dado atención médica, simplemente le han dado un antiácido que fue el día antes de verle, hasta el momento no nos han dado un documento, el cabale, el por qué fue la detención, el por qué lo tienen encarcelado, el por qué no nos querían enseñarlo, ya sabemos porque estaba fuertemente torturado y bajo huelga de hambre.
Nelva, esperemos que este mensaje llegue por todo el mundo y que las autoridades respeten el proceso debido, que ponen fin a estas condiciones inhumanas, que terminen ya con las injusticias contra José Daniel Ferrer, contra los que aman la libertad, contra los cubanos.
Asimismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, envió un mensaje en el que expresó su profunda preocupación y exigió al régimen cubano la liberación inmediata de José Daniel Ferrer, Roilán Sarga, José Pupo Chaveco y Fernando González.
La secretaria general de la Organización de los Estados Americanos expresa su profunda preocupación por la situación de opositores cubanos detenidos arbitrariamente y exige su inmediata liberación. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, preso político y de conciencia, está detenido desde el 1 de octubre y aún no se ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. La Secretaría ha recibido información indicando que Ferrer García ha sido sometido a tortura y malos tratos. También los activistas de UNPACO, Roilán Sárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant, se encuentran detenidos arbitrariamente por la dictadura cubana. A Pupo y González se les ha negado el derecho a recibir visitas y, según sus familiares, Sárraga Ferrer ha sido extorsionado para testificar en falso. La Secretaría General exige a la dictadura cubana que se libere inmediatamente a estos cuatro activistas y que se respeten los derechos de todas las personas que piensan distinto, uno de los pilares fundamentales de la democracia y el sistema interamericano. Solo una dictadura le teme a la libertad de pensamiento de su gente, reprime, desaparece, encarcela y tortura sistemática e intencionalmente a quienes piensan diferente. La Secretaría General exige al régimen cubano que cumpla con sus obligaciones contraídas al firmar el 6 de febrero de 2007 y ratificar el 2 de febrero de 2009 el Convenio Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Hace también responsable al régimen cubano de la vida y la integridad mental y física de los cuatro opositores detenidos. La comunidad internacional tiene la obligación de denunciar este y todos los atropellos constantes de derechos humanos en Cuba. La dictadura pretende vender la imagen de normalidad al mundo mientras que silencia por la fuerza y con violencia a las voces disidentes en la isla, como lo intenta hacer con miembros de la oposición política, incluyendo a Ferrer García y sus compañeros de UNPACO. En consistencia con los principios del sistema interamericano y de la dignidad humana, la Secretaría General continuará denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba, y sobre este caso en particular se mantendrá monitoreando de cerca la situación de los cuatro opositores en detención.
Y en Washington, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, alabó la decisión del gobierno boliviano de expulsar a diplomáticos cubanos del país. Nuestra corresponsal Michelle Sagué, en la capital de los Estados Unidos, informa.
El anuncio del gobierno de Bolivia el pasado viernes de que expulsaba a cientos de funcionarios cubanos del país fue la medida correcta, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo a la prensa.
Cuba wasn't sending doctors and officials to Bolivia to help.
Él dice que Cuba no estaba enviando doctores y funcionarios a Bolivia para ayudar al pueblo boliviano, sino para apoyar a un régimen pro-Cuba encabezado por Evo Morales, que quiso mantenerse en el poder a través del fraude electoral. Pompeo añadió que Bolivia se unió a Brasil y Ecuador en reconocer la amenaza que Cuba representa para la libertad. Señaló que en cada uno de esos casos, esos gobiernos, sin interferencia externa, actuaron para proteger su soberanía nacional y defender a sus ciudadanos. El viernes pasado, el nuevo gobierno de Bolivia, presidido de forma interina por Jeanine Áñez, anunció la expulsión de 725 ciudadanos cubanos que vivían en el país, en su mayoría prestando servicios médicos, pero también en otros sectores. La salida de los médicos cubanos de Bolivia se suma a la de unos 400 especialistas de la salud que estaban destinados en Ecuador, donde el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció el fin de un acuerdo suscrito en el 2013. 2014. Cuba cortó en noviembre el programa de colaboración llamado Más Médicos con Brasil, después de que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro cuestionó sus calificaciones y dijo que estaban desempeñando un trabajo esclavo debido a que se les retenía un 75% de su salario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de salida de cubanos de Bolivia, llegaron a La Habana los cuatro cubanos que habían sido retenidos por las autoridades en Bolivia sospechosos de incitar a la violencia. Amado Gil tiene lo que dijeron en el aeropuerto.
Detenidos en Bolivia con una cantidad de dinero en efectivo sospechosa para las autoridades de ese país y acusados de incitar la violencia, los cuatro miembros de la brigada médica que laboraba en el país andino llegaron a la isla al amanecer de este lunes.
Prácticamente se solucionó o se esclareció esa misma noche. Fueron momentos bastante difíciles. La injusticia siempre es dolorosa, ¿no? Y afecta. Desde el punto de vista emocional.
Fue lo que dijo a la prensa en el aeropuerto de La Habana Ramón Emilio Álvarez, uno de los detenidos del grupo a los que se les ocupó, según las autoridades bolivianas, fuerte suma de dinero en efectivo. En su momento, la ministra de Comunicaciones del país andino, Rosana Lizárraga, dijo que la actividad era sospechosa.
Dentro de esos médicos cubanos, algunos son médicos y en su mayoría son agentes de inteligencia, van a hacer este tipo de tareas, ¿no?, de lavado de cerebro, de desinformación en todas estas zonas.
Otra de las detenidas fue Amparo García Buchaca, reconoció que la tensión política en Bolivia es intensa.
En el país se volvió la situación muy convulsa, hubo mucho enfrentamiento también entre ellos por las diferencias políticas e ideológicas.
El gobierno de Cuba denunció que sus profesionales destinados en Bolivia han sido objeto del acoso y negó que estuvieran alentando o financiando las protestas de los seguidores de Evo Morales. Pero esto no es lo que piensa el ministro de gobierno Arturo Murillo.
Hay gente de las FARC, hay cubanos, hay venezolanos, hay gente de la guerrilla que han estado viviendo aquí. Todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley.
Cuba tenía más de 700 personas dentro de la misión médica en Bolivia. Todos fueron sacados del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y dos comunicadores cubanos opinan sobre las sanciones de los Estados Unidos al ministro del Interior de la isla y sus hijos. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
Dos periodistas cubanos, a quienes las autoridades han prohibido viajar al extranjero, calificaron de muy oportunas las sanciones que Estados Unidos aplicó al ministro del Interior cubano, Julio César Gandarilla Bermejo, y a sus hijos Julio César y Alejandro Gandarilla Sarmiento.
Una vez más el gobierno de Donald Trump toma una decisión de hacer efectivo unas sanciones que son puntuales, dirigidas específicamente a una persona.
Luz Escobar, a quien se le ha negado el permiso de salir de Cuba en tres ocasiones.
Esa yo creo que es la medida más efectiva contra este tipo de sistemas totalitarios.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que las sanciones vienen por la participación y responsabilidad de comando del Ministerio del Interior cubano en graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, el Ministerio del Interior de Cuba es responsable de arrestos arbitrarios y miles de detenciones de ciudadanos cubanos, así como de los encarcelamientos ilegales de más de 100 prisioneros políticos en la isla.
Son los máximos responsables de la política de Estado de represión, coartando las libertades individuales, el derecho de los cubanos a tener una Cuba mejor y el derecho a tener libertad de expresión.
Osmel Ramírez lleva más de 700 días regulado. La nota de la Cancillería de Estados Unidos también indicó que funcionarios del ministerio a cargo de Gandarilla han supervisado la tortura de disidentes políticos, detenidos y prisioneros, e incluso asesinatos a manos de la policía y fuerzas de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a las 6:14 vamos a las noticias de América Latina.
La oposición venezolana llamó a los ciudadanos a mantenerse en protesta en los próximos días. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de la marcha registrada el fin de semana contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó pidió a los ciudadanos que mantengan una agenda permanente de protestas hasta lograr un cambio político en el país. Guaidó negó la versión que Nicolás Maduro expuso en una entrevista transmitida a través de un canal de televisión venezolano, en donde aseguró que en los enlaces del mecanismo de Noruega se mantiene en vivo.
Ellos mataron, salieron corriendo del proceso. Si quiere utilizar para confundir cualquier elemento, bueno, que confunda los suyos. Los que mataron, eso, fueron ellos mismos. Ahora una gran manifestación, tratar de confundir, bueno, que confunda los de ellos. Mataron ese mecanismo.
Guaidó desestimó la convocatoria del gobierno en disputa para defender la soberanía, rechazar el fascismo y lo que califican de golpe de Estado en Bolivia, que reunió el sábado a grupos de chavistas en el centro de Caracas y en donde el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se dirigió a sus seguidores a través de un contacto telefónico en el que aseguró que los policías y militares bolivianos, a los que calificó de traidores, pagarán por sus acciones. Maduro envió un mensaje a la administración del presidente Donald Trump en el que dijo que en el futuro tendrían que entenderse con la revolución bolivariana.
Un mensaje muy claro que mando a los Estados Unidos, a Norteamérica, que cesen en sus conspiraciones y complots, que sus socios aquí en Venezuela los han hecho llevar al fracaso, a la mentira y al robo de los recursos que le han dado.
Para hoy lunes, la oposición venezolana pidió a los ciudadanos protestar en las inmediaciones de sus hogares y puestos de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y precisamente este lunes, los venezolanos respondieron al llamado del presidente interino Juan Guaidó y salieron a manifestar por la crisis que atraviesa el país en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Uno de los grupos de ciudadanos que decidió salir se concentró en la Avenida Libertador, una importante arteria vial de la capital considerada por el oficialismo como una zona libre de este tipo de manifestaciones.
Su presencia ocasionó que la Policía Nacional, armada con equipos antimotines, los empujara hacia el este de la ciudad hasta casi llegar al punto de encuentro de la movilización del sábado. Chacaíto, bastión de la oposición. En el proceso fueron agredidas mujeres y otros manifestantes.
De otra parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó los abusos policiales cometidos durante las recientes protestas. Ariane González tiene los detalles.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció y condenó las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas registradas en el país que se produjeron a raíz de la subida del precio del billete de metro.
Lamentablemente. Y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos.
En un discurso pronunciado en La Moneda, es su primera intervención tras el acuerdo con los principales partidos de la oposición sobre la reforma constitucional. El mandatario ha destacado que el gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad.
Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia, exige que todos estos casos que están siendo investigados, para que puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas.
Piñera también hizo referencia al acuerdo que los parlamentarios lograron para impulsar una nueva constitución y sostuvo que el pacto significa un compromiso amplio y sólido y que está seguro que tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía. El estallido social en Chile dejó 23 muertos, miles de heridos y más de 200 personas con graves lesiones oculares. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y mientras Bolivia intenta retornar a la normalidad, la presidenta interina Jeanine Áñez asegura que hay grupos armados extranjeros que están encabezando las protestas en algunas regiones del país. Jorge Orellana con el informe.
Las manifestaciones a favor de Evo Morales, asilado en México, continúan en Bolivia, mientras el gobierno transitorio de Jeanine Áñez intenta avanzar en la convocatoria de nuevas elecciones. Los bloqueos de partidarios al expresidente Evo Morales en las afueras de las principales ciudades de Bolivia están ocasionando escasez de gasolina y alimentos, lo que presiona al gobierno interino que busca abrir un diálogo para poner fin a 4 semanas de convulsión social y política en el país suramericano. Los simpatizantes de Evo Morales dijeron:
nosotros somos millones y millones, no nos vamos a callar, aun cuando venga la policía, que venga a militar, no hay miedo.
Vamos a estar luchando por nuestros hermanos, que haya liberación.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que el expresidente Evo Morales está cometiendo muchos errores en sus declaraciones que hace desde México.
El expresidente Morales, yo creo que está cometiendo muchos errores. No, es lindo vivir en una casa de $8 millones, es lindo andar en 4 vagonetas con seguridad, y con mujeres por todo lado, mientras sus hermanos campesinos, ¿no es cierto?, están tirados en la carretera, se están matando entre ellos. Y tenemos incluso celulares que hemos capturado que dice: hagámonos daño para culpar a la oposición.
A su vez, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, junto al alto mando policial y militar, además de ministros de Estado, confirmó el hallazgo de grupos subversivos armados en el país.
Como presidenta de Bolivia, quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y compatriotas de algunas regiones en conflicto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenaza con volver a las armas para evitar en su país un desenlace similar al de Bolivia. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
En medio de la crisis que llevó a la renuncia al expresidente Evo Morales en Bolivia, su aliado político, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenaza con guerra de ser necesario para evitar ese mismo desenlace en el país.
Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria.
El mandatario nicaragüense realizó estas declaraciones durante una reunión extraordinaria con el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En este sentido, el ex guerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco le dijo a La Voz de América que estas declaraciones reflejan la preocupación del presidente sobre el futuro de las próximas elecciones en Nicaragua.
Ortega siente que lo que pasó en Bolivia con Evo básicamente significa que ya no se pueden hacer fraude y pretender que te sigan reconociendo como presidente. Yo creo que su preocupación fundamental es que está desesperado porque se da cuenta que lo que él pensaba hacer, y entonces hacer una farsa electoral, ya nadie se la cree.
Tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los dirigentes y seguidores sandinistas han lanzado amenazas en contra de los nicaragüenses, a quienes llaman golpistas y vendepatrias, y han llamado a sus bases a estar preparados para actuar de ser necesario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 6:22 pasamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la mañana del sábado continuó su movimiento hacia el este sobre las provincias centrales y orientales en el curso del fin de semana. Ahora el frente frío se extiende desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas y se extiende sobre el sur de las Bahamas y la costa norte de Haití, acompañado de nublados, lluvias y temperaturas frías que penetra las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Para Cuba tendremos cielos con muy pocas probabilidades de lluvia. Las mínimas para mañana martes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán flojos alrededor del norte con calmas en la noche y en la madrugada. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y nos vamos directamente a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que podría considerar testificar en la investigación de juicio político contra él, respondiendo así a una invitación realizada por la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Trump escribió en Twitter que podría testificar a pesar de que no ha hecho nada malo.
Hasta el momento, los demócratas de la Cámara que llevan a cabo la audiencia contra Trump no lo han llamado como testigo, pero sí han dicho que en vez de enviar mensajes de Twitter criticando el proceso, el presidente debería comparecer para decir lo que tenga que decir en persona.
Por otra parte, 4 personas murieron y otras 6 resultaron heridas cuando sospechosos desconocidos se colaron en un patio trasero lleno de personas en una fiesta en Fresno, California, y dispararon contra la multitud, dijo la policía.
Según las informaciones, las personas estaban reunidas para ver un juego de fútbol americano por la televisión.
El subdirector de la policía de Fresno, Michael Reed, dijo a Diario de Fresno B y otros medios locales que un total de 10 personas fueron baleadas, 3 murieron en el patio de la casa y una cuarta murió en el hospital. Se espera que otros 6 sobrevivan.
De otra parte, al menos 3 personas han muerto este lunes en un tiroteo en un supermercado de la cadena Walmart en la ciudad de Duncan, Oklahoma.
Según la policía, el autor de los disparos murió tras darse a la fuga. Fue descrito como un hombre vestido completamente de negro.
Este tiroteo es el cuarto que se origina en Estados Unidos en los últimos 4 días. El más reciente tuvo lugar el domingo, cuando 4 personas murieron en un ataque armado en Fresno, California.
Por otra parte, Estados Unidos y Corea del Sur pospusieron los ejercicios aéreos conjuntos en un acto de buena voluntad hacia Corea del Norte, dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, después de meses de estancamiento de la diplomacia con Pyongyang.
Corea del Norte ha protestado durante mucho tiempo por los simulacros militares conjuntos entre Seúl y Washington, que Pyongyang condena como preparativos para una invasión, y ha dado a Washington una fecha límite de fin de año para presentar una nueva oferta en las negociaciones estancadas en sus programas de armas.
El año pasado, Estados Unidos y Corea del Sur cancelaron varios ejercicios conjuntos tras la cumbre de Singapur entre el presidente Donald Trump y el líder del norte Kim Jong-un, pero debían realizar un ejercicio aéreo combinado a finales de este mes. Y continuamos a las 6:26 con Noticias del Mundo.
El líder supremo de Irán respaldó una decisión del gobierno de aumentar los precios del combustible que provocó protestas mortales durante el fin de semana.
El ayatolá Ali Khamenei culpó a quienes le calificó de matones por dañar la propiedad en protestas que dejaron al menos 2 personas muertas. Sus comentarios se producen cuando el gobierno cierra internet en Irán en un intento por sofocar las protestas por el aumento de los precios de la gasolina establecidos por el gobierno en un 50%.
Las protestas ejercen una presión renovada sobre el gobierno de Irán mientras lucha por superar las sanciones de Estados Unidos que estrangulan al país después de que el presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.
Por otra parte, la policía de Hong Kong disparó el lunes con gas lacrimógenos y balas de gomas a los manifestantes que intentaban romper un cordón policial que mantenía retenidos a cientos de activistas en un campus universitario.
Los manifestantes no se detenían en su avance hacia la policía desde fuera del perímetro, mientras otros salían del campus. Muchos portaban los emblemáticos paraguas. En algunos sitios la policía detuvo a los manifestantes.
Muchos seguían atrapados en la Universidad Politécnica de Hong Kong. La policía rechazó un intento de salida por la mañana con gas lacrimógeno, empujando a cientos de manifestantes de vuelta al campus.
Y es que continúan los enfrentamientos en Hong Kong. Fue una de las más violentas que se han visto en estos días. Las protestas que se siguen presentando en 5 meses. Los estudiantes echan mano hasta de técnicas medievales, como nos informa la agencia francesa de prensa.
Una universidad de Hong Kong se convirtió el fin de semana en el principal frente de las manifestaciones pro-democracia. Un policía tuvo que ser hospitalizado el domingo tras resultar herido en la pierna por una flecha disparada por un manifestante durante enfrentamientos cerca de la Universidad Politécnica en la zona de Kowloon. Un vehículo blindado de la policía fue incendiado por cócteles Molotov cuando intentaba despejar un puente peatonal que atraviesa uno de los 3 túneles que permiten el acceso a la isla de Hong Kong y que estaba ocupado por militantes cerca del campus. La policía respondió con gases lacrimógenos mientras los manifestantes lanzaban piedras con una catapulta desde el techo de la universidad. Los manifestantes buscan conservar el control del campus y poner a prueba la capacidad de respuesta de la policía. El sábado, soldados chinos salieron brevemente de sus cuarteles para ayudar a limpiar escombros y barricadas de las protestas. El acto tiene un carácter simbólico, ya que las manifestaciones pro-democracia denuncian precisamente una creciente injerencia de Pekín en Hong Kong, que se rige bajo el principio de un país, 2 sistemas, que le permite al territorio semiautónomo gozar de libertades desconocidas en China continental. Los medios oficiales chinos advirtieron que el Ejército Popular de Liberación de China se reserva la posibilidad de intervenir.
Y el expresidente del gobierno español, José María Aznar, asegura que el país vive una crisis de sistema y que un pacto con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña agravaría la situación. José Luis Ramos tiene la noticia.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, aseguró que una alianza de partidos constitucionales sería lo más deseable, pero no puede encabezarla el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dijo.
Por tanto, lo deseable, si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quién está haciendo la contraalianza.
La falta de confianza de los ciudadanos en el sistema ante la concatenación de repeticiones electorales ha derivado en un escenario que solo se podía solucionar de dos maneras: una gran alianza constitucional que afrontara la situación o una coalición de socialistas, radicales, comunistas e independentistas.
Vamos a una crisis constitucional de unas consecuencias que pueden ser devastadoras. Pero los españoles lo tienen que saber. Los españoles tienen que saber que si esto va adelante, el sistema bajo el que hemos vivido desde el año 1978 y que ha traído el cambio, la prosperidad, la modernización, la expansión de tantas cosas en España, la democracia y nuestras libertades, eso está en gravísimo riesgo. Y va a estar en gravísimo riesgo.
Aznar insistió en que el PSOE debe sellar una alianza constitucional con el Partido Popular como única salida a los resultados de las elecciones. España puede superar esta situación, afirmó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, y nuevamente les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ricardo Espinosa.
Bienvenidos a la segunda parte del noticiero de Radio Martí a las 6 de la tarde. En los controles, Efraín García. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 6:31, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestra segunda ronda informativa con noticias desde Cuba.
Un grupo de las Damas de Blanco, entidad pro derechos humanos en Cuba, fueron reprimidas este domingo por la seguridad del Estado.
Las activistas hicieron la denuncia en su cuenta de Twitter. El acto represivo tuvo lugar hacia el mediodía cuando salían de la sede de la organización ubicada en Lauton, La Habana, y las damas fueron arrestadas por efectivos policiales.
Entre las detenidas estaban Berta Soler, María Josefa Con, Marieta Martínez, Micaela Roll y Yolanda Santana. Asimismo, Ángel Moya, activista independiente, también hizo la denuncia vía Twitter.
Por otra parte, familiares de dos personas que fallecieron en un derrumbe en el municipio Playa, La Habana, aseguraron a Radio Martí que las opciones de vivienda ofrecidas a la familia por el gobierno local no reunían los parámetros.
Amparo González residía tiempo atrás en la vivienda ubicada entre 19, entre 30 y 40 en Miramar, donde perdieron la vida su prima Janet Pino, de 48 años, y su hija, de 13.
Eran casas que no cumplían los parámetros porque éramos muchos. Cuando aquello éramos 16, entre primos, hermanos, tíos, madre y abuela, se nos daba, pero no cumplían los parámetros. Nos dieron en aquel entonces una casa que tenía 3 cuartos, pero cuando fuimos a verla no tenía 3, tenía 2.5. Quiere decir que no se pudo tampoco, ninguno cabíamos ahí. A lo mejor cabían 5 o 8 personas ahí en aquella opción que nos dieron. Y los demás entonces, ¿para dónde irían? Hasta por último, nos hicieron llegar a un plan esfuerzo propio y nosotros estuvimos de acuerdo. Eso era una ayuda que nos daban para nosotros derribar la casa y hacerla por nuestro propio esfuerzo. Y eso era un dinero que se nos daba el gobierno y nos daban materiales. Y eso después entonces nosotros teníamos que mensualmente pagar una cuota, pero estábamos contentos y satisfechos porque ya sabíamos que íbamos a obtener todo bien y que ya íbamos a salir bien de eso. Pero ya cuando fuimos nosotros con todos los documentos, estábamos contentísimos. Llegamos allí a vivienda y se nos dijo que no podían hacer eso porque había pasado un huracán y entonces Santa Fe había quedado con unas casas ahí demolidas y se habían girado para Santa Fe. Entonces nosotros volvimos a quedar en esas condiciones, la casa más mala todavía. Es necesario recopilar datos para poder llegar a conclusiones porque es mucho. Son años en esta situación.
Y en Nueva York, el historiador cubano Andrés Castellanos presentó su investigación sobre cómo La Habana ha figurado en los títulos de cancionero popular cubano Antes y ahora, los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
El Centro Cultural Cubano de Nueva York celebró su 18º Congreso Anual en la Universidad Barnard, adscrita a la Universidad Columbia en Nueva York. Este Congreso Anual se titula Oda a La Habana para sus primeros 500 años. En Nueva York también ha participado el historiador cubano Andrés Castellano, en que él ha investigado las veces que distintos compositores a través del mundo, sobre todo cubanos, han cantado loas a la capital cubana. Así conmemoró Andrés Castellano en música a La Habana.
Hay voces extraordinarias, con composiciones extraordinarias. O sea, Liuba María Hevia, José Antonio Quesada con Aimee Habana, Carlos Vergara, Carlos Varela. Y fuera de Cuba, pues claro, siguen igual también René Toussaint, Willy Chirino. Estoy refiriéndome a música por título dedicada a La Habana, no música que en su contenido habla de ella, porque de esa hay muchísima más. Pues también hay que tener en cuenta los nuevos ritmos, el rap, el hip hop. Identificamos pues rap en La Habana y también hip hop acá, con lo que terminamos con la maravillosa nueva muchacha que se llama Camila Cabello, que cada vez tiene más y más y más nombre con su famosa pieza Habana. Y así concluimos pasando al grandioso guitarrista David Oquendo, que nos facilitó con su extraordinaria interpretación 5 piezas dedicadas a La Habana.
Andrés Castellano afirmó de que le demoró años en poder compilar, hacer una recopilación de lo que es la música dedicada a la capital cubana de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Presidio Político Histórico Cubano informó del fallecimiento del expreso político Reinaldo López Lima Rodríguez el viernes en la ciudad de Miami.
López Lima cumplió 21 años desde los 25 años a los que fue condenado en Cuba en las causas 114 de 1964 y 209 de 1969 por el Tribunal Número 1 de La Cabaña.
López Lima y Enrique Castillo Hernández secuestraron un pequeño avión en Cayo Hueso, Florida, y lo obligaron a volar a Cuba en febrero de 1964, con el objetivo de infiltrarse en la inteligencia cubana y, una vez dentro de la isla, ayudar a las fuerzas anticastristas.
Pero no lograron ganarse la confianza de los agentes del régimen y terminaron en la cárcel. Fue indultado en 1985 y entró de vuelta a Estados Unidos en 1987.
En 1990 fue acusado en Estados Unidos de piratería aérea por el secuestro del avión en 1964, pero un juez desestimó los cargos contra López Lima.
Por otra parte, la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional solicitó recientemente a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana que suspenda la visa a la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, Caridad Diego, debido a sus acciones represivas contra líderes religiosos en el país caribeño.
Cristina Arriaga, miembro de la comisión, dijo que la funcionaria acostumbraba a viajar regularmente a Estados Unidos para hacer compras y visitar a familiares, según un reporte de Wall Street Journal.
Según Arriaga, la funcionaria del PCC supervisa la represión de líderes religiosos cubanos independientes.
La solicitud de la comisión tiene lugar en medio de un aumento de la represión contra líderes religiosos y sus congregaciones en la isla, entre los que se encuentran los pastores Alain Toledano y Josué Rodríguez Legrand.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cada día la dictadura cubana va perdiendo millones de dólares. Me refiero al alquiler de los médicos esclavos, que después de conocerse públicamente cómo los comunistas cubanos explotan el trabajo de sus médicos en diferentes países del mundo y por los cuales reciben o recibían cada año una cifra mayor que la que proporciona el turismo. Fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el que llevó la noticia a nivel mundial cuando puso fin a este tráfico de esclavos que Cuba mantenía en aquel país y denunció esa práctica abominable de la dictadura comunista cubana. En el pasado mes de octubre, Rafael Correa se trasladó a Venezuela. Unos días después, comenzaron los disturbios que tuvieron como justificación unas medidas económicas propuestas por el presidente de ese país, Lenín Moreno, y que después él mismo retiró. Los incidentes escalaron a una violencia tremenda. El edificio de la Contraloría lo quemaron totalmente. Destruyeron comercios, lanzaron cócteles molotov, calcinaron decenas de vehículos. Las calles se llenaron de escombros, mientras que simpatizantes de Rafael Correa pedían la renuncia del presidente Moreno. Hubo muertos y cientos de heridos. La policía antimotines se enfrentó a terroristas bien entrenados y bien equipados con máscaras antigás, barras de hierro, etcétera, etcétera. Tal fue la violencia generada por estos grupos que el presidente Moreno tuvo que trasladar su gobierno a Guayaquil. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Y a las 6:40 de la tarde continuamos con más informaciones en esta emisión vespertina del noticiero de Radio Martí a las 6. Y vamos ahora con noticias de América Latina.
El Papa Francisco habló de manera privada con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a favor de los presos políticos, confirmó el cardenal Leopoldo Brenes, quien también condenó el ataque del cual está siendo víctima una iglesia católica. El informe llega desde la capital de Nicaragua.
Este lunes se cumplen 5 días después que un sacerdote católico y 11 familiares de presos políticos fueran dejados como rehenes dentro de la iglesia católica San Miguel en el departamento de Masaya, a 24 kilómetros al oriente de Managua. La situación del sacerdote Edwin Román es cada día más delicada. Él padece de diabetes y la insulina que debe suministrarse a diario no la deja ingresar la Policía Nacional. La institución del orden mandó a cortar los servicios de agua y energía eléctrica al templo. Este domingo, turbas sandinistas atacaron esta iglesia y al menos 4 más en el interior del país. El cardenal Leopoldo Brenes confirmó que el Papa Francisco habló de manera privada con el régimen de Daniel Ortega a favor de los prisioneros políticos y también se refirió a la situación del padre Román y los familiares rehenes allá en Masaya.
Mira, el Santo Padre supe que pidió al gobierno el hecho de tener un gesto de buena voluntad escuchando la demanda de las mamás, la de los prisioneros políticos, para que como un gesto se pudiese realizar la liberación de ellos, ¿verdad? Creo que el Santo Padre de manera muy privada lo ha hecho y ojalá pues que se pueda escuchar la voz del Santo Padre y pronto esas mamás puedan tener a sus hijos en sus hogares de manera especial en Navidad. Y le pedimos pues ojalá pues que las instituciones propias que tienen a su cargo la luz y el agua pues pronto lo restablezcan, porque creo que es todo un gesto de humanidad.
La mañana de este lunes, 16 jóvenes están siendo acusados por los delitos de crimen organizado y terrorismo, después que la Policía Nacional este fin de semana los detuviera intentando ingresar botellas de agua para el sacerdote católico y los 11 familiares de los presos políticos en una iglesia en la ciudad de Masaya. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirma que los problemas de la democracia en América Latina se resuelven con más democracia. Los detalles los tiene Rafael Martínez Sixto.
En entrevista con France Press, el mandatario paraguayo que se propone como mediador para resolver la crisis en países de la región, habló de Bolivia, Chile y Venezuela. De Bolivia, dijo que la renuncia de Evo Morales contribuyó para que pueda haber un diálogo interno.
Consideramos oportuno, en el caso de que así fuese necesario, evaluar la posibilidad de buscar una salida pacífica para que no haya más violencia.
Cuando se refirió a Chile, insistió en que la única solución es más democracia.
La democracia se soluciona con más democracia, con diálogo, con acuerdo. Para mí el único camino de la solución es la vía democrática, el respeto a las instituciones, a las autoridades legítimamente constituidas, un proceso de diálogo interno.
Pero el gobernante paraguayo Mario Abdo Benítez fue muy preciso en el caso de Venezuela.
Paraguay tiene siempre una posición coherente y nuestro cuestionamiento es al régimen de Nicolás Maduro, porque ahí no hay democracia, ahí no hay respeto a los derechos humanos, ahí no hay respeto a la libertad de prensa.
Y señaló que está preocupado por el liderazgo que quiere imponer una visión ideológica sin respetar la autonomía de los pueblos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Una multitud de seguidores rindió homenaje al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, 9 días después de salir de prisión. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La lucha no acabó. Ese fue el mensaje del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a decenas de miles de seguidores que lo homenajearon el domingo en Recife, al noreste del país. En el acto más numeroso desde que salió de prisión 9 días atrás, criticó al gobierno de Jair Bolsonaro.
Tengo certeza absoluta.
Tengan la certeza absoluta que cada minuto de vida que tenga de aquí en adelante será dedicado a liberar a este país de esta pandilla de milicianos que se apoderó del país.
Y miliciano que tomó cuenta de este país.
Lula fue detenido en abril de 2018 para empezar a cumplir una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Pero fue liberado el 8 de noviembre pasado gracias a una decisión de la Corte Suprema que alteró la jurisprudencia sobre el cumplimiento de penas. Sin embargo, la decisión no satisface al exmandatario, que afirma haber sido víctima de una conspiración política judicial para sacarlo de la lista electoral del año pasado, por lo que reclama la anulación de los juicios en su contra.
Y la Audiencia Nacional de España ha dicho hoy que había acordado extraditar a Hugo Carvajal, un ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y aliado del fallecido ex líder social Hugo Chávez.
Carvajal está reclamado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El general en retiro fue arrestado por la policía española en abril a solicitud de las autoridades estadounidenses, por el Tribunal Superior de España dictaminó en septiembre que debía ser liberado y su solicitud de extradición denegada.
La decisión sobre Carvajal tomada hoy por la Audiencia Nacional de España revierte ese fallo judicial anterior. La semana pasada, el Pollo Carvajal, como se le conoce habitualmente, no pudo ser localizado en el domicilio que había comunicado oficialmente, aunque en ese momento no se daba, por cierto, su fuga.
El Papa Francisco ofreció un almuerzo en el Vaticano a miles de personas pobres y criticó la indiferencia mundial para con los más necesitados en el día que la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de los Pobres. La agencia AFP informa.
El Papa Francisco recibió el domingo para un almuerzo a unas 1.500 personas pobres y sin hogar y criticó la indiferencia de la sociedad ante los más desfavorecidos.
Gracias, Papa, y gracias, Vaticano. ¿Por qué?
Agradezco al Papa y al Vaticano, porque el Vaticano ayuda a tanta gente pobre, ayuda justamente dando medicina, este almuerzo, por supuesto, ropa, tantas cosas, muchas cosas que el Papa da al mundo.
Tanto ayuda, he dejado Papa de este mundo.
Me siento muy feliz y agradecido porque es un gran hombre, en Italia y en todo el mundo, es un gran hombre, todos lo conocen como un gran hombre.
No es más, un gran hombre.
El almuerzo se llevó a cabo en la amplia sala Pablo VI de la Santa Sede. El menú consistió en lasaña, pollo con champiñones y patatas, además de postre, fruta y café.
De otra parte, los primeros ministros de la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia celebraron este domingo en Praga y Bratislava el 30º aniversario de la llamada Revolución de Terciopelo, la transición pacífica del régimen totalitario checoslovaco a la democracia.
Para el líder checo, el magnate Andrej Babiš, fue un momento de sincerarse y agradecer el valor de sus ciudadanos durante la revolución, como el fallido expresidente Václav Havel, así como estudiantes y artistas.
Tras el acto de Praga, los cuatro líderes se desplazaron a Bratislava para hacer una ofrenda floral junto al castillo de Devín en honor a las víctimas del comunismo.
Y Venecia logra una tregua ante las inundaciones por una inusitada alta marea, pero ahora están en alerta Florencia y Pisa. El informe viene con la agencia francesa de prensa.
Venecia volvió a sufrir una marea alta el domingo, pero de menor magnitud que las registradas los últimos días. aunque con mucha menor intensidad que el martes, cuando se registró la mayor marea en medio siglo de 187 centímetros.
Éramos próximos a la apertura.
Estábamos a punto de abrir, pero desafortunadamente tuvimos esta mala sorpresa. Se había anunciado, pero nadie pudo imaginar que llegaría a este nivel extraordinario. Los pronósticos para los próximos días no anticipan mareas de más de 110 centímetros. Esto debería permitir comenzar a evaluar los daños y reparar lo más urgente. La alcaldía de Venecia habló en una primera estimación de perjuicios por más de 1.000 millones de euros. Resultaron dañadas más de 50 iglesias, incluida la Basílica de San Marcos, además de cientos de tiendas y viviendas. Por otro lado, los hoteles enfrentan anulaciones de reservas en cadena de cara a la temporada alta de las fiestas navideñas y de fin de año. Tuvimos muchos daños. Por ejemplo, en mi caso, el sistema eléctrico quedó bajo el agua. Las autoridades adjudican el fenómeno al calentamiento global, que ha traído consigo lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. Los ecologistas también responsabilizan al gran puerto industrial de Marghera y al continuo paso de gigantescos barcos de crucero. Pero mientras lo peor parece haber pasado en Venecia, ciudad patrimonio de la humanidad, otras dos urbes italianas, joyas de la arquitectura, cultura e historia mundiales como Florencia y Pisa, fueron puestas en alerta máxima debido a la amenaza del agua.
Y a continuación, el segmento de la noticia en perspectiva, tenemos que en Nuevitas, Camagüey, profesores de una secundaria básica impidieron la expulsión de un estudiante judío ortodoxo que ha sido víctima de bullying por elementos afines al oficialismo. Tomás Cardoso tiene este informe.
El contacto allá en Nuevitas, Camagüey, con Olaine Tejada, judío ortodoxo, miembro de la denominación Benei Anusim, de hacer una denuncia del hostigamiento por razones religiosas que por tiempo ha estado sufriendo en el municipio camagüeyano esta familia hebrea allí.
El planteamiento de que el niño estaba cometiendo faltas graves, estaba cayendo en indisciplinas muy graves, se le acusaba de haber interrumpido una actividad política que se estaba haciendo en honor del difunto dictador Fidel Castro. Entonces, la medida que le quisieron aplicar fue la de expulsión del centro. Nos citaron por la mañana. Cuando entramos a la escuela, la profesora guía, es la secretaria del Partido Comunista en la escuela, María Teresa Hernández. Ella fue funcionaria del gobierno acá en el municipio de Nuevita hasta que prácticamente dos o tres años empezó a trabajar otra vez en el sector de educación. Cuando entré a la escuela, este personaje me abordó y a cinco maestros. Todo inicia cuando ella mira de forma inquisidora a los profesores y le dice opiniones sobre el estudiante, que creo que es grave. Les pidió una opinión sobre el mal comportamiento de mi hijo. Estos profesores se cuadraron, le dijeron que no, que mi hijo no es violento, que mi hijo tiene un buen índice académico, que es uno de los pocos estudiantes que hace su tarea con la calidad requerida, que él no merece ya la expulsión. No lo lograron gracias a la intervención a través de estos maestros que dijeron que no, que ya hacía falta terminar con esta situación. Ellos exigieron de que ya, que dejaran tranquilo al muchacho y que lo dejaran estudiar. Esta no es la primera vez que esta señora amenaza a nuestro hijo y a la familia con la expulsión, porque lo que sucede es que la escuela América Latina es una escuela de élite en cuanto a que son los hijos de funcionarios que estudian ahí, más los niños que viven cerca de esa escuela, como es el caso del hijo mío. Tuve que mirar, cerrar los ojos, no sé, desviar la vista para no ver a mi hijo llorar. Desde que comenzó el curso escolar, mi hijo entró ahí al turno de educación física, estaba practicando fútbol con un niño y de buenas a primeras, por la espalda, adolescentes de su propio grupo, liderado por el hijo de un oficial de la PNR, agreden a mi hijo. Lo primero que le hacen es quitarle la equipa, la tiran contra el piso y arremeten contra él a pata y piñazo. Están utilizando a los mismos estudiantes, a los hijos de los militantes, a los hijos de los dirigentes de este país, para hacer golpizas contra las personas que simplemente somos diferentes. Ya al hijo mío le han hecho dos actos de repudio a él frente al aula por defenderse de un niño que lo están utilizando para acciones antisemitas, el cual es el hijo del famoso oficial de la policía. Y esto es literalmente un antisemitismo. He sabido de varios Benei Anusim, incluso, que se me han acercado aquí en Nuevita y me han dicho: tengo miedo de volver a practicar el judaísmo como lo hicieron mis ancestros, porque ya se me han acercado gente desconocida y le han dicho que hace falta que dejen la locura esa. Y esto es antisemitismo por parte del gobierno.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 vamos al segmento médico con la doctora Marisa Fuentes, quien hoy nos estará hablando de la vitamina D.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Ayer estuvimos hablando de los problemas que trae la deficiencia de vitamina D, y es que yo diría que en las últimas 3 décadas, como se ha hecho una campaña mundialmente y especialmente aquí en Estados Unidos acerca de los daños que ocasiona la exposición permanente y muy frecuente al sol, y se ha hecho una campaña para concientizar a la comunidad acerca del uso del bloqueador solar. Por un lado, está bien porque estamos previniendo el cáncer de piel. Sin embargo, por otro lado, estamos también impidiendo con ese bloqueador solar en nuestro cuerpo que entren los beneficios que nos aporta ese gran astro que es el sol, el cual yo amo. Y uno de esos beneficios es la vitamina D. Hay varias consecuencias que traen en el cuerpo humano la deficiencia de vitamina D. Primero y principal, la pérdida de densidad ósea, porque la vitamina D es un precursor de que se absorba el calcio en nuestro cuerpo. Entonces, si no se absorbe el calcio por falta de vitamina D, la consecuencia es que se afectan los huesos. Se afecta en forma de que disminuye la densidad ósea. Esto trae como consecuencias una condición que se llama osteoporosis. Y además, la osteoporosis lo que causa es fracturas frecuentes en los huesos de nuestro cuerpo. También hay muchas investigaciones que han estudiado que la vitamina D, cuando está deficiente, puede afectar en otras áreas y sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los pacientes diabéticos se pueden afectar por esto. También puede traer trastornos de presión arterial alta, enfermedades autoinmunes, porque tenemos que tener en cuenta que la vitamina D tiene una función especial en nuestro sistema de defensas. Entonces, las consecuencias se van viendo a medida que pasan los años y esta persona sigue con carencias de vitamina D. También aquellos pacientes que le han diagnosticado con esclerosis múltiple, es importante que tengan esto en cuenta, tienen que tomar suplementos de vitamina D o salir a tomar sol. Yo diría que antes de las 10 de la mañana, todos los días, entre 15 o 20 minutos, para recibir las bondades de la vitamina D a través del sol. Los alimentos en los cuales podemos encontrar algo de vitamina D, porque en primer lugar la fuente es el sol, en segundo lugar es la alimentación y en tercer lugar, como mencioné anteriormente, los suplementos en forma de vitaminas. En los alimentos se encuentran el salmón, el atún, un pescado muy peculiar que se llama caballa, en el hígado de res, en los quesos, en los hongos y en la yema de huevo. Quiero que tenga esta información pendiente. Sin embargo, le tengo que recalcar que la fuente número uno de adquirir la vitamina D es el sol, y eso no cuesta nada y está ahí para todos. Que Dios les bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
Bueno, a las 6:56, les damos la bienvenida a Pepe Lacayo con el segmento de los deportes. Y bueno, los agentes libres ya hay rumores por ahí, ¿no?
No, y también hay rumores sobre la lista de los que podrán ser exaltados, votados oficialmente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. El 21 de enero se va a tomar la decisión de quiénes van a ser los nuevos inmortales del béisbol de las mayores, para que sean exaltados oficialmente en julio, en Cooperstown. Pero la lista de este año trae no solamente mucha gente que merece estar ahí, como por ejemplo Derek Jeter, que la gente se pregunta, ¿será Derek Jeter voto unánime como lo fue Mariano Rivera? Yo no lo creo,
no lo creo. Sea.
Yo tampoco. Andy Pettit. Él está un poquito, tú sabes, un poquito manchado con ahí unos comentarios.
Roger. Salpicado.
Salpicado. Roger Clemens. También
manchado.
Manchado, no, totalmente. Ese no se me ha salpicado, sí. Barry Bonds. No, ese está.
Ese es el dueño
sumergido,
de la mancha.
Sumergido totalmente. Sammy Sosa. Sammy Sosa está cambiado de test, de estirpe, en los últimos 20 años.
¿No? ¿Te acuerdas el bate con el corcho que se partió?
Correcto. Manny Ramírez, el dominicano, 2 veces dio positivo. 2 veces y está aquí en la lista para el Hall de la Fama.
Sí, pero eso está quemado. Eso se lo perdonan. Cae bien.
Pero ¿por qué está en la lista si dio
porque
2 veces
cae
positivo?
Bien, cae bien.
Cae bien.
Cae bien.
Okay. Hay otros que uno dice, bueno, a lo mejor Andrew Jones, Jeff Kent, Cliff Lee, Carlos Peña, Brad Penny, el ex Marlin, Brian Roberts, Scott Rowland, Curt Schilling.
No, nada de eso. Curt Schilling puede ser, pero Kurt lo Schilling. Demás que mencionaste no va para
Gary Sheffield. Viste que no lo había mencionado todo. Larry Walker, el canadiense.
Sí, también.
Tiene, Omar Vizquel, ¿Cuántos guantes de oro ganó Omar Vizquel en su carrera profesional? Así que bueno, el 21 de enero vamos a saber quiénes son los que van a ser exaltados oficialmente al Templo de los Inmortales en Cooperstown en julio. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche tenemos 9 partidos, incluyendo los Celtas de Boston número 1 en esta confederación contra Phoenix a las 9 p.m. Houston 2 en la oeste recibe a Portland y Milwaukee 3 en la este recibe al Chicago Bulls también a las 8 de la noche. Y ya tenemos a 19 de las 24 selecciones nacionales que van a clasificar a la Eurocopa que se va a jugar el próximo verano en varios países distintos. En Al Duro y Sin Guantes les vamos a dar la lista completa de los países que ya clasificaron a la Eurocopa. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. En los controles, Efraín García, la sala de redacción, Yolanda Huerga, Adabalda y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Patricia Martínez, la edición Iván López de Muñiz, y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí y su próximo programa, Al Duro y Sin Guantes. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.